Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Sí, ¿qué quiere que le haga? El lunes vuelve los estudiantes a clase. Sí, pero bueno, así es la realidad nomás, pues.
Ánimo. Para los estudiantes y para los papis que se levantan a dejarlos al colegio. Sí. Porque no solamente son los estudiantes.
Porque para los papás de alguna forma también era un poquito de vacaciones.
¿Qué tal?
Muy bien, pues, ¿cómo estuvo el fin de semana?
Bien, tranquilo, rico, agradable, contaminado. Lo que no es lo mismo que agradable bajo ninguna circunstancia. Hoy hay alerta ambiental, no hay medidas de preemergencia, pero vamos allá, ya estamos, ¿verdad? Ya entramos en la etapa en que, ¿se acuerdan esos días en que tuvimos 12 preemergencias seguidas? Ahora vamos a estar turnando la alerta con la preemergencia. Además, yo creo que las autoridades nos quieren acostumbrar a la idea. Ahora, qué bueno sería que definamos de una vez por todas este tema, porque para la gente es mucho más fácil saber a través de un calendario. Me toca, ok, me toca. Me organizo, me pongo de acuerdo con alguien, porque esta fórmula es la que hace que la gente se compre otro auto.
Claro.
La fórmula con el calendario te permite hacer turnos, organizarte con el vecino, con la tía, con quien sea, y colaborar en el objetivo de la medida, que sacar menos autos a la calle. Pero esta cuestión así, tan incierta, hace que te compres el segundo o el tercer auto, como, perdón, ha ocurrido en todas partes del mundo donde se ha hecho la restricción de carácter permanente, a la larga. Bueno, pero no es el gran tema de la actualidad de este día, es un tema que cruza todas las jornadas porque es una condición ya, como decíamos, permanente. La vuelta al tapete de los casos de SQM y Penta probablemente marquen con fuerza la agenda de hoy, a partir del trascendido de las declaraciones de Rodrigo Peñailillo, también de las confesiones de Jorge Rosenbluth a la Fiscalía, que hoy publica en alguna parte el Clinic. Tenemos también la situación de los profesores, que se define hoy día en una asamblea dividida desde el viernes. Ya se terminó de dejar en evidencia que los profesores están total y absolutamente divididos. Vamos a ver si se atiende o no el llamado del gobierno para volver a clase. ¿Y cuántos colegios, Juanma, a lo mejor van a volver, como algunos lo han anunciado, solos, por cuenta propia, en definitiva, a clases por decisión de los profesores que consideran que con 55 días de paro ya basta y sobra, porque además van a empezar a perder plata ellos?
La disidencia de la disidencia, por decirlo así. Que tiene en el Colegio de Profesores su propia crisis, porque Jaime Gajardo, la disidencia y ahora los descolgados de todos los sectores empiezan a mostrar una especie de tercera facción, por decirlo de alguna manera. De eso vamos a estar hablando hoy día, en todo el día, porque los profesores tienen que decir durante esta jornada la continuidad del paro. Hay reunión importante el ministro de Hacienda con representantes de la oposición pasado el mediodía para retomar la discusión sobre la agenda que estimule el crecimiento, cuestión que es clave en el discurso de la oposición, pero que ya hemos visto también forma parte de las prioridades que ha instalado el titular de Hacienda en esta materia. Y vamos a estar hablando también más adelante en la crónica internacional. Hay varias cosas interesantes que han marcado la agenda. Sigue siendo la campaña presidencial estadounidense uno de los temas que ha estado en la palestra, pero también el atentado suicida que tuvo lugar en Nigeria, que causó prácticamente una veintena de muertos. Le vamos a contar también de eso y de otros detalles también del deporte, de la economía. Revisamos el pronóstico del tiempo. Rápidamente vamos con los titulares más importantes. 7 de la mañana con 4 minutos y medio en este día lunes 27 de julio del 2015.
En Duna en punto, titulares.
El gobierno se reunirá a primera hora de esta mañana en el Palacio de la Moneda con parlamentarios de la Democracia Cristiana para evitar el desorden sobre el proyecto de aborto. En tanto, la directiva prepara un texto que busca un acuerdo en la materia en medio de los actos de aniversario de la colectividad.
El exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, justificó en su declaración ante la Fiscalía los trabajos de pre-campaña antes de la definición del candidato presidencial. En su testimonio, que hoy fue publicado en la prensa, explicó que para los profesionales que no estaban en la élite política era buena la posibilidad de trabajar para asesorías y negocios del recaudador Giorgio Martelli. Además, Peñailillo optó por no responder preguntas sobre la presidenta Bachelet. Las preguntas, digo, solo a la presidenta Bachelet.
Los senadores buscan sincerar las precampañas presidenciales y regular su financiamiento. La propuesta, que es liderada por Ignacio Huócar, fue discutida en la Comisión de Probidad y Transparencia y busca permitir el trabajo y la recolección de fondos. En tanto, en agosto, el Senado revisará el proyecto sobre financiamiento.
El ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Guiluz, será formalizado hoy por delitos tributarios. El actual consejero del Bío está siendo investigado por delitos, ya que habría recibido periódicamente entre los años 2012 y 2014 Pagos desde la empresa Soquimich por supuestas asesorías, por un total cercano a los 125 millones de pesos.
Detienen a 4 nuevos ex militares por el caso Quemados. La nómina la encabeza Pedro Fernández Ditus, quien ya había sido condenado el año 93 por la justicia militar con una pena remitida de 600 días de cárcel. El exteniente fue detenido en La Serena luego que el juez que lleva la causa, Mario Carroza, emitiera una orden.
Los profesores deciden hoy la continuidad del paro. El presidente del colegio ratificó una asamblea nacional y acusó ayer a los opositores de un golpismo gremial. En paralelo, la disidencia realizará una consulta a los docentes colegiados y los que no, sobre los pasos a seguir.
El Mineduc propuso a los colegios generar estrategias para asegurar que no se pierdan los contenidos del año escolar. Los alcaldes afirman que cerca del 25% de las comunas, incluso recuperando clases los sábados y con extensión de jornada, tendrán que descontar los sueldos de los profesores. Hoy, cerca de 4.000 escuelas públicas vuelven de vacaciones en medio del paro que se extiende ya por casi 2 meses.
Y también les contamos en la crónica internacional que la bolsa de Shanghai se desplomó 8,5% este lunes por los grandes temores sobre la economía china. La caída del mercado de valores del gigante asiático fue la peor para un solo día desde febrero del año 2007. Esto se produjo luego de una nueva oleada de ventas, pese a los esfuerzos del gobierno por respaldar el mercado.
El vicepresidente de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, John Sewell, presentó su renuncia después de la publicación de unas escandalosas fotos y un video que lo muestran supuestamente consumiendo cocaína con prostitutas. El diario británico The Sun publicó un controvertido material que compromete al político que fuera además ministro laborista en el gobierno de Tony Blair.
El Papa Francisco pidió la liberación de 3 religiosos secuestrados en Siria. Ante de miles de personas en la Plaza de San Pedro, recordó que un sacerdote jesuita y 2 obispos ortodoxos continúan desaparecidos en Medio Oriente. Es por esto que le pidió a las autoridades trabajar en el regreso a casa de los cautivos.
El ex candidato opositor venezolano Enrique Capriles viajará a Estados Unidos para pedir observadores de la OEA durante las elecciones presidenciales en Venezuela. Capriles anunció que llegará el lunes a Washington para hablar con el secretario general Luis Almagro. En tanto, la coalición antichavista es favorita para los comicios del 6 de diciembre.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos con lo que ha marcado la agenda deportiva durante estos días. Primero el fútbol, victoria con sabor a revancha ante el elenco que lo bajó de la lucha por el título en el pasado clausura. Sin brillar, Católica, que tuvo un buen debut en este torneo de apertura luego de imponerse como visitante por 2-0 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones. Un partido correcto de Católica, no brillante, pero correcto al menos, en una cancha en horrible estado, sí, donde no se podía jugar de verdad fútbol en Iquique. La NFP tiene que ser más dura con este tipo de cosas, no puede autorizar un partido en una cancha en la que de verdad simplemente no se puede jugar. Los azules, que no lograron comenzar con victorias, logró la U un agónico empate frente a Antofagasta, el mismo resultado que logró en el inicio del torneo anterior, cuando empató también a 1 ante Cobresal. Incluso perdieron una oportunidad para ponerse en ventaja con un lanzamiento penal que fue atajado por el meta antofagastino. Jugó, la verdad, mal la U, sobre todo el primer tiempo, que entró muy dormida. En el segundo mejoró con los ingresos de los nuevos refuerzos, Leonardo Valencia y Renato González. Incluso lo pudo ganar con un penal que perdió Canales. Complicados puntos que pierde la U entonces en un campeonato que tiene solo 15 fechas. Y en el caso de Colo-Colo, que tuvo una gran actuación Martín Rodríguez, autor de los 2 tantos salvos, donde el equipo derrotó a Unión Española por 2-1 en el Santa Laura, un encuentro donde destacó el debut de José Luis Sierra en el torneo de apertura. Un buen debut de Colo-Colo, que ganó en una cancha muy complicada y ante un rival también difícil. Se vio bien en el primer tiempo cuando combinaron Vecchio, Suazo y Paredes, y también gracias a su nuevo refuerzo, el joven Martín Rodríguez. En el caso de los Panamericanos, se terminó con la ceremonia de clausura, se dio término oficialmente a los Panamericanos de Toronto 2015, una actividad que estuvo marcada por una colorida fiesta donde el Comité Olímpico de Chile aprovechó de homenajear a Erika Olivera, esta maratonista que cerró en Canadá su participación en certámenes de esta categoría. Es por eso que el Comité Olímpico decidió escogerla como abanderada en esta última actividad oficial de la cita que se disputó en Canadá. La fiesta la armó Pitbull, Kanye West, con su música. Estuvo Serena Ryder, quien cantó el himno oficial de los Panamericanos. Bueno, finalmente se le entregó la bandera a Perú, que recordemos será la sede de la próxima edición, que tendrá lugar en 2019. 19. La participación chilena en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 concluyó con un total de 29 medallas. El Team Chile consiguió 5 de oro, 6 de plata y 18 de bronce. Hay que recordar que en Guadalajara 2011 la delegación criolla terminó en el 13º casillero con 43 medallas, 3 de oro, 16 de plata y 24 de bronce. Como sea, en estas instancias el éxito y el fracaso se miden por el medallero, un ranking que se ordena por la consecución de oro, pero que puede tener múltiples interpretaciones también. Los 5 triunfos tienen felices a las autoridades porque el principal objetivo en Toronto era superar los 3 oros en Guadalajara 2011 y eso se logró, además en duras condiciones. Por medallero, son los terceros mejores juegos de Chile en su historia, solo por detrás de Buenos Aires, que fue en 1951, y Río 2007. 7 de la mañana con 12 minutos.
Más que números, economía. En Duna en Punto.
Vamos a lo que nos dice Banchile y luego vemos qué pasó con la bolsa de Shanghai. Banchile destaca que el precio del dólar ha continuado avanzando en el mercado local por 6ª jornada consecutiva, esto el viernes, y alcanzó máximos en más de 6 años, presionado por el fortalecimiento de la divisa a nivel global y el retroceso en el valor del cobre. Los commodities se están desplomando a nivel mundial. De hecho, la principal exportación de nuestro país tuvo caída tras los débiles datos manufactureros de China. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Les decía que íbamos a revisar lo que estaba ocurriendo con Shanghai, que se desploma 8,5%, el mayor retroceso en 8 años. Se habla de que el ánimo de los inversores pesa la más que posible subida de los tipos de cambio de los tipos de interés en Estados Unidos y las dudas sobre la economía china, dudas que llevan a las materias primas a precios mínimos en 13 años. Por ahí el cobre también es víctima de esa situación y el dólar sigue al alza también, en parte producto de esto. A pesar del apoyo estatal, como destacan los medios especializados, es que la bolsa de Shanghai se desplomó este lunes 8,48%, la mayor caída desde febrero de 2007, en medio de temores sobre la sostenibilidad de la intervención del gobierno en los mercados. Los selectivos de Shenzhen y de Hong Kong dejaron un 7,6% y un 3,1% respectivamente 2 semanas después de que empezaran lento a recuperarse. Parecía que la cosa se estaba estabilizando, sin embargo, cuando el martes pasado fue que el general de Shanghai, el de referencia de este país, llegó a superar la línea psicológica de los 4.000 puntos, ¿verdad? Se había hundido los 4.000 puntos en días anteriores. Más de la mitad de los valores que cotizan en estos mercados, más de 1.600 empresas que están en la lista, alcanzaron hoy pérdidas de un 10%, que es una variación máxima diaria, que es la máxima que permite la normativa, de hecho, de la bolsa china. Entre ellas estaban las corredoras de bolsa, todas las corredoras de bolsa que cotizan en los paquetes chinos. Así que atentos, se abre compleja la semana para los mercados. La otra vez ya hablábamos de la tormenta perfecta, porque no es solo lo que ocurre en Grecia, sino con mucho más impacto para economías emergentes como la nuestra, lo que sucede en China. A propósito de indicadores, tuvimos el IPSA con cierre del 0,80 el viernes, el Dow Jones con cierre de menos 0,80, lo mismo también a la baja el Dow Jones con 0,92. El petróleo WTI cayó a 48,03 y el cobre cayó a 2,37 prácticamente, bueno, y fracción. La prensa, sector privado recomienda mayor diálogo y flexibilidad para impulsar el empleo, lo trae la edición de lunes de Economía y Negocios del Mercurio. Negocios de la Tercera, presupuesto 2015, protocolo de acuerdo, registra bajo cumplimiento de medidas. El compromiso firmado entre el gobierno y parlamentarios incluía 31 medidas a la fecha, solo 7 de estas se han cumplido al 100%. Algunas iniciativas se vieron retrasadas por la prioridad que dio el gobierno a otras, como la agenda de probidad. La prensa económica tiene a pulso con jornada clave en la reorganización de Enersis. Directorio pone en marcha la propuesta de Enel. Sebastián Edwards ha entrevistado también y habla del giro de Bachelet. El problema no es que falte dinero, es que el programa es malo, las reformas son malas, el diagnóstico es malo. La rectificación debe ser de fondo y no solo un repliegue táctico. Estrategia habla del alto costo de implementación que obliga a simplificar la dualidad del sistema impositivo. Y el diario financiero Arauca y Stora Enso suben su apuesta en Uruguay y van por otras 30.000 hectáreas de bosques. También como la caída del cobre remesa, la acción del brazo minero del grupo Luxich y a las grandes cupríferas. Son las 7:15 de la mañana.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos en Santiago 5 grados de temperatura para un día que espera 14 de máxima. Estará con nubosidad parcial y posibilidad de chubascos en la noche aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 12 grados de temperatura, 13 como máxima, cielo nublado y algo de lluvias a partir del mediodía. Para Concepción se esperan chubascos durante la jornada de hoy, también la de mañana, 14 de máxima, tienen 12 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt la temperatura llega a los 10 grados, 12 de máxima, lluvias durante esta jornada y también la de mañana. Son las 7 con 16 minutos. Esta canción inevitablemente va a quedar asociada de por vida a la película Rocky, Eye of the Tiger, el ojo del tigre, o la mirada del tigre, por decirlo también de una manera menos literal. Esta canción de hard rock del grupo estadounidense Survivor, que pertenece al álbum del mismo nombre, que salió al mercado a fines de mayo de 1982, fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3 por Frankie Sullivan y Jim Pederick, incluida la banda sonora de la misma, una canción que encabezó la lista Billboard durante 6 semanas, y de hecho es precisamente un día como hoy cuando la canción ya alcanzaba ese primer lugar en 1982. Digamos que fue precedida por otras canciones, Don't You Want Me, por ejemplo, de Human Lee, seguida por Abracadabra de Steve Miller Band, otras dos canciones que también fueron gloriosas, pero esta que tuvo la visional de ser un éxito también cinematográfico. Saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, las 7 con 22 minutos. Vamos a darle un vistazo a la crónica internacional. Vamos a comenzar, sin embargo, con un reportaje interesantísimo que publica la revista New York Mag, que da cuenta sobre el abuso que cometió sobre tantas mujeres, o la manera en que marcó o cambió la vida de tantas de ellas el actor y comediante norteamericano Bill Cosby. Durante años lo llamaban el padre americano. Él era considerado algo más que un actor simpático y carismático. Su programa The Cosby Show liberó la audiencia durante años y años ininterrumpidos, y todo el país hablaba sobre él y sobre sus capítulos. La gente, francamente, de verdad lo amaba. Pero la imagen del hombre de familia que hizo reír a millones de norteamericanos cambió abruptamente después de que empezaran a conocerse historias sobre su oscuro perfil de abusador sexual, de violador, como lo dijo en algún momento el presidente Barack Obama. En su edición de hoy día lunes, la revista New York Mag publica una tapa y una historia que estremece. En realidad son 35 historias que confluyen en la misma persona, Bill Cosby, este hombre que cambió sus vidas para siempre. 35 mujeres que cuentan con detalle cómo fueron abordadas por el protagonista de The Cosby Show a lo largo de los años. Estas mujeres posaron de la misma forma para la revista neoyorquina, famosa por la publicación de historias enfocadas con profundidad. Todas coincidieron en que Cosby era un depravado que acechaba a sus víctimas de la misma forma calculadora. La metodología del padre americano era muy similar. Utilizaba la poderosa droga Quaaludes, de la que hablamos la semana pasada, para adormecer a sus víctimas y poder someterlas sexualmente sin que éstas ofrecieran resistencia. Cosby no reparaba en el estatus social o en la profesión de las mujeres. Pasaban por aquí desde modelos Playboy, periodistas, mucamas, todas padecieron los abusos del actor. La edad tampoco era un factor determinante. Sus víctimas oscilaban entre los 20 y los 80 años. Me metí en esto creyendo que él iba a ser mi padre, por ejemplo, dijo Barbara Woman, hoy de 48 años, que sufrió el asalto sexual del actor en los 80. Despertar semivestida y violada por el hombre que dijo que me amaría como mi padre, eso es muy enfermo. Sammy Mays, por ejemplo, que contó en su experiencia en la revista New York Mag. Bill Cosby dice, jugó un papel absoluto en la dirección que tomó mi vida. Claro que en la dirección de hacia el lado oscuro. Esta mujer fue abusada por este hombre, condecorado a principios de la década pasada por la Casa Blanca. Hoy ella tiene 57 años, pero aún no ha podido recuperarse del trauma generado por su atacante. La gente mencionaba una broma que él repetía, y a mí la verdad es que el estómago se me revolvía cada vez que alguien lo citaba o aparecía en alguna conversación. Y así, bueno, podría seguir largamente con los testimonios de estas mujeres, reportaje interesantísimo hecho por la revista New York Mag, que se publica este lunes.
Veamos qué es lo que está pasando en Venezuela, particularmente con la reorganización o el rearme de la oposición con miras a las elecciones y para aprovechar una coyuntura política que, bueno, se prestaría para cualquier oposición bien organizada, ¿no es cierto? Un deterioro económico como probablemente nadie se lo soñó, entre otras cosas la baja violenta que está teniendo el precio del petróleo ha hecho, ¿verdad?, que los ingresos de los venezolanos hayan caído, los ingresos del país hayan caído a menos de la mitad. Eso, al margen de cómo se han consumido las reservas y cómo se han malgastado los dineros. Bueno, la gran pregunta es si la oposición va a poder o no va a poder superarse a sí misma y a sus divisiones internas para hacerle frente al régimen de Hugo Chávez y al chavismo en términos generales. Tiene mucha ventaja en las encuestas. Básicamente lo que apunta o se ha presentado con listas unificadas, ¿verdad?, para las legislativas que se vienen ahora en diciembre. Pero la gran pregunta es si las divisiones internas han o no han desaparecido y el gobierno, que sabe de esa situación, se aprovecha de ella y parte importante de la campaña que empieza a construir lo que busca es hacer explotar, resaltarlas y hacerlas explotar para que estallen y la división en el fondo termine siendo la que manda. La mesa de la Unidad Democrática, que lidera hoy día con intención de voto del 60% contra el 40% del chavismo, Según eso podría llegar a controlar la Asamblea Nacional, lograr un reequilibrio de los poderes y comenzar eventualmente la ceremonia del adiós del gobierno de Nicolás Maduro, que es el chavismo que ya lleva 16 años en el poder y que tiene en el mediano corto plazo la opción de someterse a una renovación o bien terminar fuera del poder. La pregunta es si estos 20 puntos de diferencia, que son bastante, ¿verdad?, le van a durar o no a la oposición. Recordemos que en el 2013 una diferencia de solo 1,5% de los votos en las presidenciales dejó a la oposición fuera del poder. Solo un 1,5%. Hoy esos 20 puntos de diferencia pueden ser definitivamente, ¿verdad?, la construcción de un camino mucho más sólido. El punto es si van a ser capaces de mantenerse en unidad.
Hablemos ahora de Bobby Christina Brown, la hija de los cantantes Whitney Houston y Bobby Brown, que murió anoche en Atlanta después de permanecer durante 6 meses en estado de coma. 22 años tenía ella, había sido trasladada a fines de junio a un centro de cuidados paliativos después de una recaída. En su ya delicado estado de salud, ella murió rodeada de su familia. Fue encontrada, recordemos, inconsciente en enero en una tina por su pareja Nick Gordon, un incidente tras el que permaneció en coma inducido hasta que fue trasladada a este centro en el que permaneció las últimas semanas. Bueno, la joven era la única hija del matrimonio entre los cantantes Bobby Brown y Whitney Houston, que recordemos murió en febrero del 2012 a los 48 años, ahogada también en la tina de un hotel en Beverly Hills tras años de batallar con adicciones a diversas sustancias. Conforme aumentaban las noticias sobre la inminente muerte de la joven en las últimas semanas, se observó a familiares y amigos de la familia visitar también el centro en Atlanta, donde estaba internada la joven desde junio. Años de distanciamiento entre la familia Brown y Houston, ahí finalmente se pudo observar aquí un acercamiento entre, por ejemplo, las tías de ambos bandos, de ambos lados, que en varias ocasiones se abrazaron y consolaron conforme se acercaba el desenlace fatal. La familia, golpeada por la muerte de Whitney Houston, luego golpeada por la tragedia de esta joven, que ahora termina por fallecer, algo que siempre se supo iba a ocurrir, la verdad es que se tenía muy muy poca esperanza y finalmente el desenlace fatal llegó en el día de ayer.
Atención con el avance de la justicia brasileña. Buena parte de la acción, o sea, de lo que está ocurriendo en la política brasileña con Lula da Silva tratando de blindarse también frente a esta, comillas, persecución, así la llaman ellos, ¿verdad?, que es una persecución política. Por otro lado, también se puede entender que es simplemente la acción de la justicia. Ahora, ¿cuántos intereses hay detrás de esto? Es la gran duda que tiene Lula y frente a eso es que busca blindarse en alguna medida. El punto es que la justicia hoy día, los jueces son los que tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. Y según lo que se publicaba durante el fin de semana y que recogen varios medios extranjeros también, en el escándalo de las coimas de Petrobras, de la petrolera estatal, son justamente los jueces los que están dando las señales del camino a seguir, los indicadores del camino a seguir. Y ese camino parece ya también ser absolutamente irremontable. Las causas se van a mantener a nivel de la justicia. No hay determinación posible en la, por ejemplo, que en la cual el Congreso irrumpa con alguna medida que pueda matizar en algo lo que está ocurriendo. Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos una discusión respecto de cuándo hay delito y cuándo no hay delito, si las boletas ideológicamente falsas terminan siendo o no terminan siendo delito, dada la forma en que se entregaron y con las excusas con las que eventualmente se entregaron, etcétera. Hay varios vacíos, en definitiva, acá, que se pueden reparar legislativamente, entre comillas, reparar legislativamente, y eso a lo mejor bajar un poco la intensidad de la discusión política. O por lo menos decir, ok, las cosas se hicieron mal, hasta aquí, aquí se arreglan, no se perdona esto, 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 y de aquí en adelante se hacen las cosas distintas. En Brasil la situación es diferente. No hay espacio para eso, la acción está instalada a nivel de los tribunales de justicia y las fichas de la opinión pública están puestas sobre los jueces en Brasil. Interesante seguir el camino que ellos toman, ¿eh? Que se supone, se espera que sea un camino de total y absoluta independencia.
7:31 a.m. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. El paraíso de las pandillas. El paraíso de las pandillas, ese es el nombre de esta canción, Guns N' Paradise. Esta canción interpretada por los raperos Coolio y LB, la canción que usa como base la canción Pastime Paradise de Stevie Wonder, que fue grabada para la película de 1985 Dangerous Minds, incluida en la banda sonora de la película y en el álbum de Coolio, precisamente Guns N' Paradise. El paraíso en sus distintas formas, de eso vamos a hablar este viernes a las 8:30 p.m. en edición limitada de Una Retro. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Los que están entrando en una nueva etapa de la vida y quieren mantener el estilo vanguardista de siempre, lo hacen arriba del nuevo Ford Focus, con nuevo diseño de línea fluido y aerodinámico, cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamiento, Park Assist, My Ford Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl o en concesionarios Ford Go Further.
Edificio Reñaca Mar de Inmobiliaria Delos, 1-4 dormitorios con la vista y calidad de vida que siempre ha soñado. Vende sin comisión Kaufen Propiedades, embajador inmobiliario. Más información en www.kaufen.cl.
Ante cualquier emergencia, Rescate Alemana de Clínica Alemana cuenta con 11 ambulancias completamente equipadas, un moderno helicóptero y el mejor equipo profesional capacitado en rescate. Graba el número en tu celular, 22-910-9911. Si es tu salud, es la alemana.
Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7:35 a.m. Josefina está ahora con Pulosí, los titulares más importantes. Josefina, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días, José.
Comenzamos los titulares. El ex ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, justificó en su declaración ante la Fiscalía los trabajos de precampaña ante la definición del candidato presidencial. En su testimonio, que hoy fue publicado en la prensa, explicó que para los profesionales que estaban en la élite política, que no estaban en la élite política, era buena la posibilidad de trabajar en asesorías y negocios del recaudador Giorgio Martelli. Además, Peña Hilillo optó por no responder preguntas sobre la presidenta Bachelet. El ex vicepresidente de RN, Claudio Guiluz, será formalizado hoy por delitos tributarios. El actual consejero del Bío está siendo investigado por delitos tributarios, ya que habría recibido periódicamente entre los años 2012 y 2014 pagos desde la empresa Sokimits por supuestas asesorías, por un total de 125 millones de pesos. Los profesores decidirán hoy la continuidad del paro. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ratificó una asamblea nacional y acusó ayer a los opositores de un golpismo gremial. En paralelo, la disidencia realizará una consulta a los docentes colegiados y a los que no sobre los pasos a seguir. La Asociación de ISAPRES calificó de impracticable la propuesta de eliminar la declaración de salud de las aseguradoras tras el primer adelanto del proyecto de ley presentado este domingo por el gobierno. Como indicó La Tercera, Rafael Caviedes, presidente de la asociación, explicó que el fin de este filtro no es viable desde el punto de vista financiero. La bolsa de Shanghái se desplomó 8,48% al cierre. La caída es la más pronunciada en 8 años y los expertos indican que responde a la preocupación reinante sobre la economía china. Por su parte, en julio la producción manufacturera se contrajo a su nivel más bajo en 15 meses. Chile finalizó un décimo lugar tras finalizar los Panamericanos de Toronto 2015 y completó una de sus mejores juegos de la historia. La delegación nacional obtuvo 25 medallas, 5 de oro, 6 de plata y 18 de bronce, en una marca solo superada a los Juegos de Buenos Aires de 1951 y Río de Janeiro del 2007.
Gracias, José. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar esta jornada con cielo parcialmente nublado, posibilidad de lluvias en la noche. Tenemos en este momento 4,7 grados de temperatura, 14 grados de máxima se espera para la capital. Valparaíso y Viña del Mar tienen 12 grados a esta hora, 13 de máxima, cielo nublado y lluvias durante la tarde. En Concepción, lluvias hoy y mañana, 14 de máxima, 12 grados de temperatura en estos momentos. Y en Puerto Montt, lluvias, 10 a esta hora, 10 grados, 12 de temperatura máxima. Es lo que nos dice la dirección meteorológica.
Revisamos, vamos a revisar al tiro qué pasa con la calidad del aire y también qué es lo que está pasando en las calles de Santiago. Las estaciones de monitoreo están mayoritariamente con el aire bueno, fíjate, y hay un par que están indicando calidad del aire regular. La cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito nos dice que hay precaución para circular por la pista central de Balmaceda pasado Independencia y nos recuerda, ¿verdad?, que rige hoy día la alerta ambiental. Hay algunos semáforos apagados en el centro de Santiago, en Balmaceda con Carrascal, en Independencia con Santa Laura, entre otros puntos.
7 de la mañana con 39 minutos. Los profesores hoy día deciden la continuidad de la movilización que se sigue extendiendo. Los alumnos vuelven a clases en esta jornada después de las vacaciones de invierno y en medio de todo este escenario, un proyecto de ley sobre carrera docente que ha tenido, digamos, de todo, desde el rechazo en la Comisión de Educación por abstenciones de parlamentarios de la oposición y también de la nueva mayoría, y luego una aprobación en cuanto a su idea de legislar en la sala de la Cámara Baja, luego de un protocolo de acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector de la Alianza por Chile, o algunos de sus parlamentarios. El esfuerzo de aquí en adelante era no solamente rescatar el proyecto para evitar tener que esperar un año para volver a presentarlo, sino que a partir de aquí seguir buscando los acomodos, los acercamientos para ir perfeccionándolo y hacer las perfecciones dentro del Poder Legislativo con la participación de los profesores, pero una vez que además ellos hayan depuesto la movilización que hasta el día de hoy se mantiene. Es el escenario que le espera a partir de hoy día a la ministra de Educación, Adriana Del Piano, a quien tenemos en la línea telefónica. Ministra, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto saludarlo.
¿Qué tal, gracias, ministra? Buenos días. Ministra,
bien, gracias. Cuénteme.
Está enfrentada usted hoy día a... A ver, tiene varios frentes abiertos, ¿verdad? Pero me gustaría plantearle uno para partir y después nos vamos a meter obviamente en el detalle del Colegio de Profesores y del proyecto propiamente tal, de uno de los grandes proyectos por los cuales hay que dar la pelea. Pero hay un tema político que es importante y que hoy día está dependiendo de su cartera. Mire, una cartera que debiera tener hoy día a lo mejor un perfilamiento más técnico, debiera, en medio de una discusión de una reforma estructural, tiene sobre sus hombros hoy día una tremenda carga política y se la terminó de colocar ayer Camila Vallejo cuando declaró que de seguir el curso que están siguiendo los temas en la discusión educacional, el Partido Comunista no ve ninguna razón para estar dentro de la nueva mayoría. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación para matizar esa sensación que tienen hoy día los comunistas de que se están quedando fuera de la discusión?
No, mira, yo la entrevista de ayer creo que las referencias eran más genéricas sobre el tema de las reformas en general. Yo creo que dentro del tema de la reforma educativa, por lo menos la que a ella le ha tocado presidir como presidenta de la comisión y esto, yo creo que había un entendimiento bastante amplio. De hecho, este proyecto que se rechazó en la comisión el miércoles pasado y después se repuso el jueves en la sala, era un proyecto que estuvo listo para ser aprobado con bastante amplia mayoría dos 2 semanas antes el mismo proyecto, ¿eh? Quiero decir, y ser bien enfático, pero los dimes y diretes, los profesores en las distintas regiones, etcétera, etcétera, configuraron un escenario distinto. Pero hasta aquí hemos estado semanas, semanas trabajando cómo sacar adelante el proyecto, viendo las mejores condiciones.
Pero no solo carrera docente, hoy día. Ministra, también es el tema de la gratuidad, sí, que probablemente para ello, sobre todo Camila Vallejo y otros que fueron los que estuvieron en la calle prometiendo, peleando por la gratuidad, ese es un tema y que también depende del Ministerio de Educación.
Bueno, yo creo que el tema de las reformas más sustantivas, evidentemente, en este gobierno y desde el comienzo están en educación, pero la presidenta en esto ha sido enfática, que efectivamente el tema de la reforma en educación son su prioridad. Eso lo dijo en el cónclave, ¿no? Cónclave, la reunión de gabinete que tuvimos hace cosa de 2 semanas, es las señales que recibimos a diario, y por lo tanto no veo un motivo de alarma. El tema de cómo se aumenta en educación superior los grados de gratuidad es un aspecto de ese proyecto. Yo creo que lo más importante, y ese es un tema que digamos que muchas personas no lo conocen bien, es que el tema de educación superior no es el tema de la reforma de la gratuidad. El tema de la educación superior es cómo el país dibuja un sistema de educación superior coordinado, integrado entre sus distintos niveles y con calidad. Y aquí lo más importante va a ser la agencia, la calidad, las exigencias a una institución para poder formar profesionales. Porque el joven que entra a una universidad muchas veces entra porque el nombre de la carrera le parece, porque el prestigio no está tan claro, pero es a la que me dejan entrar. Y eso tiene que garantizarlo también el Estado. El Estado tiene que ser capaz de mostrar que, independientemente que las instituciones de educación superior sean privadas, sean públicas, sean de vocación pública. Nosotros tenemos una heterogeneidad de universidades enormes, pero necesitamos tener un sistema, y un sistema es una cosa integrada que tiene distintos niveles de complejidad. Hay universidades muy complejas, de altísima calidad, y habrá otras universidades más simples, formadoras de profesionales, y por lo tanto las exigencias a todas tienen que ser acreditaciones, tienen que ser efectivamente con planteles profesionales,
imposible no estar de acuerdo, ministra, con esa visión. Si en el fondo el tema de la gratuidad saltó porque saltó desde las autoridades que lo colocaron primero en su minuto. Pero para cerrar el tema político y seguir, ¿el mensaje suyo al Partido Comunista sería que desde educación no hay nada de qué preocuparse?
No, desde educación tenemos que trabajar juntos, evidentemente, todos tenemos que preocuparnos todos los días, pero no hay una preocupación respecto de que esta es una reforma que se vaya a dejar para el final, o que aquí no haya compromiso de parte de la presidenta. Mira, fue enfática, yo te diría, de lo que más insistió la presidenta al terminar la reunión de gabinete, cuando ella salió a hablar con la prensa, dijo, las reformas van. Y van. Ahora, cuando el país tiene ajustes de recursos en términos generales, tú lo único que puedes hacer es cómo, a lo mejor, ciertas cosas que pensabas hacer el año 1 lo tienes que hacer el año 2, pero no estás renunciando absolutamente a nada de la reforma. Yo te digo, este es un ministerio que está sobredemandado de tareas, porque tenemos trabajo con educación inicial como con educación superior, están todos los niveles del sistema involucrados, tenemos full trabajando al equipo completo. Yo creo que lo que pasó la semana pasada es un buen paso. Yo espero que hoy día lo que pase con los profesores sea un muy buen paso, ¿ministra?, para normalizar las cosas y poder enfrentar los cambios, pero dentro de un clima de orden y con todas las conversaciones que esto requiere.
Usted decía, ministra, que el proyecto que se aprobó es exactamente el mismo que después, que antes había rechazado por falta de votos en la Comisión de Educación, pero hay algo que sí cambió en el camino, y es el compromiso, por ejemplo, de, en la medida de lo posible, poder ir avanzando en las horas no lectivas. Hay un compromiso ahí en los sectores, digamos, más vulnerables, de primero a cuarto básico, entiendo, y además, de acuerdo a si se presentan ciertas condiciones económicas, poder ir creciendo para aumentar la cantidad de horas no lectivas, que era una de las exigencias que estaban planteando en distintos sectores, particularmente algunos de la nueva mayoría, y en ese protocolo de acuerdo, por decirlo así, al menos en eso algo cambió, ¿no?
Mire, el día martes, conversando con los distintos parlamentarios, fue cuando vimos la posibilidad, o sea, antes de que se rechazara, de efectivamente avanzar hacia el 40-60, partiendo por los sectores más vulnerables, por los niños de básica, con uso de los recursos de la subvención escolar preferencial, de la SEP, que además aumentan para el próximo año esos recursos, y dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera y qué qué normas tenemos que dictar, etcétera, para que esos recursos se focalicen en temas que tienen que ver con terminar con el agobio, por un lado, de los profesores, bajando las clases lectivas, o sea, las que están presenciales frente a los alumnos, y mejorando sustantivamente, que uno de los objetivos de esta subvención especial, mejorando la calidad educativa de los niños. Eso lo habíamos acordado el martes, con ese criterio los parlamentarios dijeron, ok, vamos para adelante. Lo que se ratificó el día miércoles fue exactamente lo mismo, más un aspecto que es interesante, y que a mí me parece muy bien, la persona, es que efectivamente quede en el proyecto de ley que cuando se dan determinadas condiciones de la economía, estos recursos van a ir a esta tarea para todos los profesores del país, o sea, ministra, que podamos llegar a que todos tengan 40-60.
Sí, ¿sí? ¿Cuáles son esas determinadas condiciones de la economía? Porque si uno lo dice así en genérico, en amplio, uno lo entiende completamente, pero me imagino que cuando usted dice que quede puesto en el proyecto de ley, esas determinadas condiciones de la economía también se van a especificar, ¿no?
Claro. Sí, se van a especificar. Yo no se las tengo en este minuto porque esto lo está trabajando la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, con nosotros, pero cuando mandemos las indicaciones, eso tiene que estar establecido porque ese fue uno de los compromisos que se tomó con las distintas bancadas que firmaron este protocolo de acuerdo. Pero perfecto, yo diría que la garantía de aumentar hacia el 40, que fue, quiero decirlo bien claramente, fue una exigencia posterior que hicieron los parlamentarios. Hay que pensar que hace ya 3 semanas atrás, y no es para volver la historia para atrás, pero también para un poco dónde nacen las cosas, todos los parlamentarios, 12 de 13, habían firmado un acuerdo de poder continuar con el trámite legislativo del proyecto en vista de que el ministerio se hacía cargo de 9 de los 11 puntos que planteó el magisterio.
Ministra, perdone que le interrumpa, sí, pero en la reflexión profunda que usted ha hecho, ¿qué le pasó a los parlamentarios? ¿Se asustaron? ¿Votaron mirando a la galería? Porque finalmente se abstuvieron, ¿verdad? Digo, votaron entre comillas, porque eso es como casi no votar. ¿Qué cree usted que realmente les pasó, considerando esto que usted está señalando, que el proyecto era el mismo, que las conversaciones estaban andando? Además, lo hacen haciendo, ¿verdad?, toda una alegoría al diálogo, y resulta que el diálogo ya estaba de alguna manera instalado y era la votación de una ley en general, o sea, un punto de partida en términos del trámite legislativo. De verdad, ¿qué convicción se formó usted? ¿Qué les pasó a los que votaron como votaron?
Mira, yo creo que son situaciones cada una distintas y razonamientos diferentes. De alguna manera, la que manifestó esta situación fue la diputada Proboste, que dijo que ella necesitaba un poco más de tiempo para volver a su distrito y poder explicarle a sus profesores que este era un proyecto distinto del original. Ella valoró el proyecto, lo dijo explícitamente en la comisión. Respecto a los otros dos parlamentarios, no te podría decir, porque finalmente ellos votaron favorablemente en la sala el proyecto. ¿Qué los motivó al día miércoles abstenerse? No lo podría saber, que si no estaba tan explicitado el 40-60, no lo sé, porque ellos dos me habían dicho que sí votaban favorablemente. Entonces, bueno, son situaciones que ellos tendrán que ver con sus partidos, etcétera. Yo me alegro de que hayan votado favorablemente en la sala, y con eso tuvimos también los votos para seguir adelante con el proyecto. Este es un proyecto que es muy difícil, quiero decírtelo, Connie, discutirlo tranquilamente cuando tú tienes un gremio en paro, cuando tienes un gremio bastante dividido.
Hablemos de eso, ministra. ¿Qué explicación tiene usted para esa división que hay al interior del magisterio también? Porque de un Jaime Gajardo que parecía estar en la antípoda del gobierno, ahora pareciera, verdad, que él mismo necesita la alianza con el gobierno para poder sacar al colegio de la situación en la que está. ¿Qué explicación tiene usted? ¿Es más político? ¿Se transformó finalmente esto en una pelea de demandas gremiales más que en la pelea real por la calidad de la educación?
Yo no. Mire, desde que yo asumí el ministerio, ya estaba el gremio estaba en huelga. Yo subí en la mitad de la huelga del magisterio. Y yo creo que aquí hay un tema de que los dirigentes, en esa mezcla de que por un lado yo conduzco, pero por otro lado interpreto a mis bases, no sé, estos son ya temas internos de la organización. Para uno es mucho más fácil entenderse con una dirigencia única, etcétera. Ahora, todas las reuniones que yo tuve en el Parlamento con el Colegio de Profesores, siempre estuvo completa la dirigencia, nunca hubo una parte sí y una parte no. Estaba el presidente del colegio con lo que se ha llamado la disidencia, con el resto de los miembros de la organización, etcétera, y por lo tanto a mí nunca me tocó dialogar o entenderme con un colegio dividido, separado entre sus miembros, más allá de las diferencias que tendrán ellos internamente. Y yo espero que las asambleas del día de hoy, que entiendo que si eso se dividió, son dos asambleas o dos situaciones distintas, entiendo que hay una que es convocada por el presidente del colegio, que me imagino que contará con la directiva mayoritaria, y hay otra que nos hemos enterado ayer, digamos, de que hay otra reunión paralela, que va a haber una consulta a las bases.
Estará de acuerdo en que no tiene buena cara eso, ¿no es cierto?
O sea, yo espero que realmente el tema ya se... Hay mucho colegio de profesores que se ha ido bajando. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande y lo seguiremos haciendo para dar a conocer qué es lo que es el proyecto hoy día. Ah, hemos mandado un documento a distintas bases, hoy día le llegará a los distintos profesores por mail, a 120.000 profesores le mandamos la vez pasada ya un documento, este le mandaremos un segundo documento, pero la verdad de las cosas es que todos los elementos que se han incorporado, que han sido demandas de los profesores, que han sido trabajados con un grupo de académicos que yo sé que le dan confianza a los profesores, etcétera, esto ya requiere una reciprocidad. Aquí está por perderse el año por una parte para los niños, por otro lado, efectivamente no, hay un tema que se supone que ha sido levantado por los profesores y por nosotros también, que el tema de la educación pública, el fortalecimiento de la educación pública, 2 meses en paro afecta la imagen de la educación pública, sin lugar a duda. Entonces yo de verdad, bastante más que la imagen, pero creo que si realmente hoy día se depone el paro, que ojalá así sea, se vuelve a clase, se normaliza, la educación, Connie, es un continuo. Entonces, salvo para los niños cuarto medio, que aquí se retiran del sistema, para el resto de los niños, con todo lo que sea recuperación de clase, que nunca va a ser suficiente, va a tener que partir el próximo año también con un esfuerzo adicional al que se hace siempre, que es retomar parte de los conocimientos del año anterior, va a haber que reforzar mucho esos conocimientos del año anterior, hacer un esfuerzo adicional muy importante en esta materia, y en eso allá hay muchos municipios que están trabajando en este aspecto.
Ministra, precisamente en este último punto, y en los segundos que nos quedan, pero de todas formas va a ser parte de la discusión, la municipalización o desmunicipalización de la educación es uno de los temas que ha estado permanentemente en los últimos años dando vuelta, donde los alcaldes tienen cosas que decir y donde los alcaldes precisamente ahora, con establecimientos que han estado en huelga en la práctica porque los profesores han estado movilizados, hoy día también recobran, por decirlo de alguna forma, un protagonismo bien importante. ¿Cuándo se va a, digamos, transformar, cree usted, en el eje de la discusión, en el centro de la discusión de la agenda, la desmunicipalización, o hacia dónde avanza los colegios hoy día municipalizados? Porque hemos estado discutiendo otras cosas que son igualmente relevantes, ¿no? El de la carrera docente ciertamente lo es, pero no le quiero restar mérito a eso, pero me parece que la discusión municipal es, digamos, el centro de la educación escolar hoy día cuando estamos hablando de educación pública.
Además que entendíamos que Nacho Seguirro lo tenía medio listo ese proyecto.
Mira, lo que pasa es que efectivamente ese proyecto está bastante avanzado, trabajado, y lo que estamos revisando son dos aspectos bien importantes, Connie. Uno es cuánto y bajo qué condiciones tú le das bastante más autonomía también a los equipos directivos de cada colegio. Ese es un tema. Y lo segundo es la gradualidad con que tú instalas esto. Y eso ya no tiene nada que ver con recursos. Eso tiene que ver con cómo tú instalas una situación que es inédita en el país, en servicios locales de educación que administran un conjunto de colegios, etcétera, que requiere, no es solo un tema de mero cambio de administrador, también requiere tener claras las atribuciones que están puestas en los colegios, que están puestas en el servicio local, que están puestas en el vínculo con la región y con las comunas que son parte de eso, etcétera. Ese diseño nosotros queremos ponerlo en acción lo antes antes posible, incluso previo a la ley, con mediante convenio con municipios, para poder tener espacios de, ¿cómo se llama?, de experimentación, un poco como se hizo con la reforma procesal penal, que te permita alimentar y mejorar el diseño que tú vas desarrollando. ¿Me explico? O es decir, es un tema tan importante, tan significativo, que además el proyecto no es solo cómo administras los colegios, sino también cómo dotas al ministerio de elementos que hoy día no tiene. El ministerio es un ministerio que dicta las normas, que dispone de los recursos, que es parte de un sistema de aseguramiento de la calidad educativa junto a la superintendencia y la agencia de la calidad, pero que no tiene, como quien dice, ojos para cada colegio, porque los colegios no dependen del ministerio, entonces no tiene obligatoriedades de entrega de un conjunto de información, etcétera, cuestión que estamos revisando en este momento. El proyecto, el tema que tenemos que definir es que tenemos, como decía el ministro Izaguirre, tres enormes transatlánticos y tenemos dos muelles, entonces tenemos que ver qué llega a qué muelle para que realmente no se nos atore ninguno de los proyectos.
Si usted hubiera si usted hubiera llegado el día uno, ¿qué barco habría mandado primero?
Difícil saberlo a esta altura.
Pero,
mira,
pero más o menos, ¿qué idea? Usted dijo cosas cuando estaba en Educación 2020 que de alguna manera clarifican cuál es su posición.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Connie? Que con todo yo así lo he reconocido hidalgamente, siempre pensé que había de partir por educación pública, pero efectivamente este era un proyecto que, no nos olvidemos que se mandaron proyectos dentro de los primeros 100 días de gobierno, y este era un proyecto que requería un grado de afinamiento mayor por una parte, y segundo, yo creo que era un proyecto complejo, difícil del punto de vista más ideológico, y seguramente a lo mejor hoy día no habríamos tenido la fuerza para poder sacar ese proyecto que para mí es clave. Otra cosa es lo que yo dije, por dónde habría partido, pero el proyecto de fin al lucro, el de la inclusión, la no a la selección, yo te digo, es de la esencia de nuestra inequidad educativa, eso no me cabe la menor duda. Ahora, evidentemente era difícil de explicar, la gente lo dijo y lo verbalizó, pero otra cosa es con guitarra, como se dice. Yo creo a esta altura de que tener ese proyecto que se está trabajando aceleradamente los reglamentos para poder aplicarlo y poder hacerlo, me parece que es un gran plus y fue una gran herencia del ministro Izaguirre de haberlo dejado terminado.
Así es. Ministra, le queremos agradecer estos minutos de conversación con nosotros aquí en Duna en Punto.
A ustedes, cuando quieran y necesiten.
Gracias,
necesitemos mutuamente.
Está bien, que sea mutuo entonces. Suerte, ministro.
Gracias.
Día.
Gracias, usted, hasta luego.
La ministra de Educación, Adriana Del Piano, en conversación con Duna en Punto, en un día clave, cuando debiera resolverse, ¿verdad?, el paro de los profesores, y de ahí en adelante la continuidad de la discusión sobre la reforma.
Nos vamos. Seguimos luego con Hablemos de los. Gracias.
Buenos días.